Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Iván Ramírez, co-founder y CEO de NetRivals. ¿Cómo estás, Iván?
Muy bien.
Oye, Iván, por poner un poquito, para ayudar a la gente a poner en contexto, cuenta un poquito tu carrera y cómo llegáis o qué hiciste hasta montar NetRivals, que de hecho creo que ya fue hace bastantes años que empezaste la compañía.
Pues sí, la verdad que sí, hace ya unos cuantos años. Yo soy tecnólogo y mi socio Salvador también lo es. Entonces nosotros nos conocimos en la carrera de informática allá en el 2000, justo pues a finales de los 90.
Y, ¿dónde estudiasteis?
Pues mira, estudiamos en Mataró.
Vale.
Aquí en Mataró hay una universidad tecnológica y ahí estudiamos y los dos dejamos la carrera universitaria. Entonces no la acabamos, nos aburríamos un poquitín de los libros, así tal cual. Y teníamos pues muchas ganas de empezar a picar código, hacer la parte de programación, que nos motiva muchísimo. Y yo empecé en coches.net, que ahora es del grupo Schibsted, en 2000-2001, cuando estaban en Barcelona, que pues antes era Nuti segunda mano. Y pues ahí empezó mi carrera. Después,
entonces, ¿y qué hacías en coches.net, Iván? ¿Programador?
Pues sí, era un programador. Entonces yo estaba programando toda la parte de web. En aquel entonces la programamos con ColdFusion, fíjate. Una cosa que a día de hoy pues casi que nadie utiliza. Mm. Y ahí empezó mi carrera, digamos, informática. Después estuve ahí hasta el 2003-2004. Y ya enseguida pues ya me convertí en un nómada. Entonces empecé a ir siempre por proyectos propios que empecé a hacer pues al principio con unos amigos de la uni, que fue muy mal, y después pues nada, pues en 2007 creamos un portal de internet, pues Salva, dos socios más que venían de coches.net, que era Ebuga, y ahí pues nada, con el socio principal que era John Shaw y Edu Bayo, y ahí pues lo que hacíamos es una página web donde podías localizar coches y una red social para pues un poquito como era Foro Coches, pero con la idea de que fuese un poco más estructurada, ¿no? En ese proyecto estuvimos Salva y yo como socios minoritarios y en 2009 salimos de la compañía y ahí nos creamos una empresa, Salva y yo directamente, que era un B2C. Era un agregador de productos, que lo que hacíamos es que empezamos a, como se dice en argot, ¿no? A rastrear páginas web, a crawlear, bajarlos a una base de datos y pues ponerle lo que es un poco Google Shopping a día de hoy, pues es lo que nosotros empezamos a hacer en 2009, 2010.
¿Productos de todo tipo?
Productos de todo tipo, todo lo que era e-commerce, ¿eh? Entonces íbamos a una página web, la recorríamos de arriba abajo. Perdón, estoy con bronquitis, un poco de coronavirus, creo yo. y nada, pues lo que hacemos es que tenemos un portal, ahora no sé si eran 20 millones de productos o algo parecido, y pues nada, pues poníamos en contacto lo que es el consumidor con la tiendecita de barrio, ¿no?
Ah, pero aquí lo que estabais haciendo era scrapear, ¿no?
Scrapeamos, correcto. Entonces nos convertimos en unos expertos en el tema del scrapping. ¿Por qué? Pues porque lo creamos en un duro. Y enseguida empezamos a ponerle costes de comerciales, costes de desarrollos, costes de mantenimiento, infraestructura, etcétera. Y pues nosotros queríamos ahí pues ser rentables desde el día uno, ¿no? Entonces aprendimos muchísimo sobre todo el tema del scrapping, de pues, cómo ser eficiente, cómo manejar los datos en volumen, etcétera. Y eso fue un poquitín la antesala de lo que es a día de hoy NetRivals. Esta empresa que te decía.
Sí, ¿y este side project o esta empresa cómo monetizabais ese producto de scrapping?
Sí, aquí lo que hacemos es que monetizamos con unas cuotas que les cobramos a los anunciantes, que después pues les daríamos tráfico. Vale. Vamos, modelo de negocio por aquel entonces totalmente al uso. Entonces este negocio no acabó de funcionar del todo, nunca acaba de arrancar, pues tenemos empresas sí que tenemos clientes en España, pero internacionalmente era complicadísimo, después salió Google Shopping y todo lo que eran agregadores pues murieron por el camino. Y entonces nosotros lo que hicimos es en 2014, sí, sobre el 2014, hicimos un máster de emprendimiento donde lo que queríamos hacer un poquitín es liberarnos de la carga del día a día que teníamos Alba y yo y buscar ideas nuevas, ¿no?
¿Por qué hicisteis el máster, por curiosidad?
Pues mira, o sea, hicimos el máster no para aprender, sino para desbloquearnos un poco. Entonces fue un máster de emprendimiento donde conocimos a gente muy buena y directamente lo que hicimos es fue un punto de inflexión en nuestra etapa, nuestra carrera, en la que nos hizo pues, preguntarnos, oye, pues, ¿qué podríamos hacer con los datos que teníamos, ¿no? Es decir, nosotros veníamos de un modelo que era un B2C, era pues, anunciado en double side market, el usuario de internet y nuestro consumidor, el que pagaba la fiesta, pues eran las tiendas. Y pues estuvimos muchísimo dando la vuelta siempre a lo mismo, ¿no? Un B2C, que es donde Saba y yo nos sentíamos muy cómodos porque veníamos siempre de internet, de portales B2C. Y hostia, pues fue hacer este master tú y empezar a preguntar qué podemos hacer con el Big Data, que entonces era muy chiquitito, eran, ya te digo, 20, 25 millones de productos. Y de golpe por razón decimos, ostras, pues esta información quizás no solamente le interesa al usuario, sino que hay restos de compañías que aquí sí que le puede llegar a interesar tener acceso a la información que tenemos en el proyecto, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, pues Salva, que es el CTO de la compañía de NetRivals, yo creo que es el mejor vendedor que hemos tenido, no solamente el mejor CTO que conozco.
¿El mejor vendedor, has dicho?
Sí. Ah, o sea, bueno. El mejor vendedor que tenemos en la compañía es Salva, es el CTO, ¿eh?
Sí, sí.
A ver, los el porcentaje de cierre de unos founders, pues normalmente van a ser siempre mucho mejor que los de una con executive, ¿no? Pero Salva en ese sentido, o sea, es que es un vendedor nato. Pues entonces empecé a coger el teléfono, a hacer pues unas cuantas llamadas y vimos, oye, que sí, que había un interés, que la gente estaba dispuesta a pagar una cuota por tener información en tiempo real del mercado. Y así fue cuando, pues, desde 2014, finales, hasta 2016, lo que hicimos es una adaptación de todos los códigos que teníamos, del código que habíamos programado, adaptarlo a lo que sería un nuevo reto para pasarlo a lo que sería pues, una nueva compañía basada pues, en conectar datos del mercado, también siempre a nivel de e-commerce, y hacer un modelo B2B. Y entonces fue pues, en 2017 que empezamos las primeras ventas se hicieron en 2016, pero fueron muy pequeñitas, y en 2017 pues ya fuimos lanzados a crear realmente la compañía y pues, de una manera totalmente internacional desde el minuto uno.
Yo creo que de hecho cuando nos conocimos en persona creo que fue debía de ser 2017 o 2018, yo creo, más o menos.
Sí, yo creo que sería mediados del 17. Sí, porque nosotros nos movimos, nosotros estábamos en Mataró, que es un pueblecito, la capital del Maresma, una ciudad que hay en Barcelona, y nos tuvimos que mover a Barcelona Centro para buscar ahí talento, ¿no? Y hacer un crecimiento del equipo. Entonces, cuando nos conocimos, creo que sería pues septiembre, octubre del 17, que es justo cuando nos estábamos moviendo.
Oye, y al final, para que la gente entienda un poquito la propuesta de valor, o sea, ya teníais todos estos datos que veníais escarpeando desde hace mucho tiempo y por lo tanto probablemente después entraremos en la parte de producto y tecnología, pero ya erais un poco expertos en la parte de scrapping y lo hacíais de forma diferente a otros, pero después a los clientes, o sea, ¿quién era el cliente o quién es el cliente de este tipo de producto y servicio y para qué lo utilizan?
Pues mira, pues en NetRivals tenemos principalmente dos tipologías de clientes, lo que es el e-commerce, una página web, que lo que hace es de que con la información de datos que le ofrecemos en tiempo real puede evaluar cuán competitivo es versus la competencia en cada uno de los mercados y para cada uno de sus productos. Entonces lo que les ayudamos es pues siempre a que puedan mejorar sus profits, ¿no? Entonces que tengan unos márgenes correctos analizando su posición de precio versus la competencia. Eso es principalmente lo que hacemos para el mundo retailer.
Que además los e-commerce normalmente trabajan con márgenes muy apretados. Entonces, que cualquier optimización que lo podáis hacer ahí, pues es súper bienvenida, me imagino.
Sí, totalmente. Es decir, aquí cuando hay players en el mercado que controlan los precios de la competencia de una manera manual, eso es totalmente obsoleto. Eso es algo que a día de hoy pues, hay alternativas en el mercado que te permiten saber pues, que estás bien posicionado en un precio, en un producto, o mal posicionado. Y mal posicionado no significa que seas más caro. Puede significar incluso que estés demasiado barato y que tengas una oportunidad pues de hacer una subida de precio, ¿no?
Y este era uno de los tipos de clientes y decías que también había otros, ¿no?
Sí, y después tenemos la otra línea, que es el fabricante. El fabricante, lo que le ofrecemos en el Rivals es la posibilidad de ver en su canal de distribución online a qué precio se están vendiendo sus productos, para poder detectar dónde están los gran conflictos de productos que se están devaluando muchísimo la marca por un problema de estar mal posicionados en precio, roturas de estocaje, detección de productos de la competencia para hacer benchmarking. Entonces, dentro del fabricante tenemos tres clientes, lo que es el departamento de ventas, que quieren ver roturas de stock y posicionamiento de precio de sus productos principalmente. Departamento de marketing, que lo que quieren ver es, por ejemplo, pues la evolución de la popularidad de sus productos realmente en cada uno de los retailers. Y los product managers, que lo que hacen con el Rivals es benchmarking de cómo están sus productos contra la competencia a nivel de precio, a nivel de reputación, a nivel de calidad, para tener un feedback pues un poco en tiempo real, ¿no? Para mejorar producto de las nuevas líneas de desarrollo de productos, etcétera.
Y en este sentido, o sea, la herramienta obviamente te da información, pero también te da recomendación. O sea, decís a los retailers o a las marcas, en base a todo el histórico y a los datos que tenéis, pues palancas que pueden tocar para mejorar margen, aumentar precio, disminuir precio y las consecuencias que eso puede tener.
Sí, sí. Ese es, de hecho, el reto que hemos tenido nosotros este año, el año pasado, que fue del 2019, fue darle un valor añadido a lo que era el dato. Entonces, en la Rivals tenemos a día de hoy 500 millones de productos cogidos directamente de cualquier e-commerce, aparte de todos los que hay en Amazon, aparte de todos los que están anunciando en Google Shopping, de más de 36.000 e-commerce. Y entonces lo que queríamos este año es pasar de un modelo de datos, de dar datos y dar información, a tener un poco pues de más una, poder darle al cliente pues una visión, ¿no? Una recomendación. Pues a partir de aquí hicimos varios módulos nuevos que nos han dado pues cierta inteligencia, como por ejemplo son el módulo del Dynamic Pricing. Entonces, con Dynamic Pricing, por ejemplo, un retailer o también un fabricante, que luego sí ya te explico por qué un fabricante quiere hacer Dynamic Pricing con Rivals, pues pueden poner una serie de reglas orientadas a margen, por ejemplo, al margen mínimo, el margen teórico para cada uno de los productos. Y entonces, en Rivals lo que hacemos es buscamos esos productos en el mercado. Con las reglas de negocio que nos ha puesto el e-commerce, le damos una recomendación en tiempo real para que puedan hacer un repricing y pueda pues al final mejorar su tasa de conversión. Entonces, con la tasa de conversión, nosotros lo que hacemos es tenemos una lectura también en tiempo real de todo el tráfico de nuestros clientes, de alguno de ellos, de los que quieren que les ayudemos en esta parte. Pues analizamos la conversión que tienen para cada uno de los productos. Y analizamos el price index. El índice de precio es el indicador que te dice cómo estás posicionado tú en el mercado contra tu competencia. Entonces, haces una evaluación, un monitoreo de cómo estás en ratio de conversión versus cómo estás posicionado en precio también en tiempo real. Pues puedes ver que llevando el dynamic pricing, pues cómo haces una bajada o un aumento de precio y te disparas en conversión.
Yeah. Y lo que decías antes, ¿por qué les interesa a las marcas en la parte de Dynamic Pricing también?
Sí, pues las marcas cada vez más están sacando sus e-commerce de manera propia. Es decir, al final una tienda no es más que un canal de distribución para un fabricante. Y el fabricante, pues si quiere mejorar sus márgenes, pues obviamente lo que intenta es vender directamente desde su página web, ¿no? Obviamente no puede vender por debajo de la competencia, por debajo del canal de distribución, porque si no, pues cierras el grifo a la distribución, ¿no? Entonces, lo que puede hacer un fabricante con el Rivals, con el módulo de Dynamic Pricing, es su estrategia comercial que tiene para cada uno de los territorios donde operan, poder reflejarla dentro del sistema. El sistema, pues por ejemplo, va a decir, mira, oye, este producto, mi regla. Pues no puedo ser más barato que el MediaMar y tengo que estar como mucho un 1%, como mínimo, un 1% por debajo o por encima de Carrefour. Entonces, con estas reglas, lo que te hace el sistema es que te recomienda al fabricante a qué precio tiene que estar posicionado ese producto en todo momento.
Vale, vale, entendido. Oye, y entrando ya un poco en el tema de la tecnología que tocabas, o sea, esto lo hablábamos hace un par de semanas cuando estuvimos hablando por teléfono, que al final cualquier persona, bueno, las personas que se hayan interesado un poquito por este mercado, pues te das cuenta de que herramientas de inteligencia de datos o monitorización de datos para e-commerce hay muchísimas, incluso por país, más allá de grandes players internacionales. ¿Qué os hace diferente o por qué vosotros consideráis que la parte de scraping, la parte de tecnología y productos hace diferente frente a otras alternativas o productos que hay ahí fuera?
Sí, pues a ver, nosotros la principal diferencia que tenemos con la competencia es aparte, ¿no?, de la ejecución, de la estructura, cómo lo tenemos todo creado, el propio SaaS y algunos parámetros más, que es la principal diferenciación, es el dato en sí. Entonces, nosotros cogemos datos de Amazon, cogemos datos de Google Shopping, como hace nuestros competidores, pero en lo que realmente Netrunner es muy bueno es en coger directamente el dato de cualquier e-commerce y hacer un matching. Por ejemplo, tenemos pues 1,6 billones de fotografías, ¿no? Pues hacer un matching de cada uno de los productos contra cualquier competidor del mercado y poder ofrecérselo en tiempo real. Entonces, la diferenciación, por ejemplo, radica no solamente en poder ofrecer datos de precio, sino también poder ofrecer datos de catálogo. Es decir, por ejemplo, pues imagínate, ¿no?, pues, un club de fútbol pues, que está interesado en saber pues, oye, los nuevos lanzamientos que está teniendo la Juventus o el posicionamiento de la marca de cada uno de los productos de la Juventus en un país asiático en concreto versus sus productos, ¿no? Sin la dependencia de que cada uno de estos productos tenga que estar anunciados en un marketplace. Tanto es Idealo, Amazon o Google Shopping, aunque no sea marketplace, es un agregador, ¿no? Entonces, la posibilidad de poder ver cualquier e-commerce qué productos están lanzando, eso para nosotros es un factor diferencial que aparte del servicio que podemos dar, que siempre es diferente entre las empresas a las que damos unos y otros, yo creo que ese es un buen diferencial.
O sea, que me imagino que durante toda la historia de la compañía, en la parte de tecnología y productos, habéis centrado bastante en temas, o enfrentado, ¿no? Centrado bastante en temas de escalabilidad, de cómo escalas las bases de datos para todos estos, para procesar toda esta información.
Pues mira, te voy a decir que ese es lo más sencillo que tenemos, en el sentido de que es lo que primero hicimos. Como nosotros veníamos de ser muy pobres, y lo seguimos siendo, pues tenemos que ser hipereficientes en cómo tratamos la información, cómo se almacenaba, que fuese un sistema rápido. Entonces, en el mercado hay 40.000 tecnologías para poder hacerlo, pues elegimos unas que nosotros ya las conocíamos muy bien y gracias a esto la escalabilidad de productos, es decir, si ahora podemos pasar de un día para otro de 500 millones de productos a un billón sin demasiado problema.
Qué bien. Oye, y entrando un poco más en la materia de ventas, ¿cómo vendéis este producto? ¿A qué tipo de clientes? Me refiero más en cuanto a tamaño, que claro, las dos tipologías de clientes ya las has dicho antes. ¿Y qué aprendizajes habéis tenido ahí en el proceso de venta todo esto? Porque me imagino que al principio estabais vendiendo tú y Salva, después habéis ido montando equipo y habréis aprendido bastante de esos procesos.
Pues sí, la verdad es que es de la parte pues, que hemos aprendido muchísimo. Pues mira, en 2017, como te decía, el que más vendía en la compañía era mi socio, era Salva, y vendíamos a empresas muy chiquititas. Vendíamos a empresas y la cuota más o menos de las tarifas que nosotros ofrecíamos en aquel entonces era para ponerlo mensual, por debajo de 100 euros. Unos 90 euros mensuales, 100 euros mensuales eran las tarifas que nosotros estamos ofreciendo para rastrear productos de cualquier e-commerce, ¿eh? Entonces nosotros ese año decidimos contratar a nuestro primer account executive, que fue un italiano, para empezar directamente a vender en Italia. Entonces Salva y yo un poquito pues vendíamos en España y este account executive pues vendía también desde nuestras oficinas de Barcelona, pero vendía en el mercado italiano. Y esa fue nuestra primera prueba de, oye, a ver qué tal funcionaba esto, si no solamente era el mercado nacional, sino que también podíamos vender fuera. Entonces, en 2017, nosotros los precios, como te decía, eran un poquitín por debajo de 100 euros. En 2018, ahí empezamos a internacionalizarnos mucho más. 60-70% de las nuevas cuotas ya eran en el extranjero. Y ahí aprendimos muchísimo. Bueno, en 2017-2018 aún no. porque el charm, al final no lo miras, no lo puedes ver hasta que pasa un tiempo prudente.
Un tiempo.
Pasa un añito y medio, dos años. Ahí es cuando ya empiezas a ver a tu amigo el charm y empiezas a ver, pues que aquí se está disparando. Y lo que vimos es que en los clientes muy chiquititos, pues había una mortalidad muy alta, ¿no? Una mortalidad pues, que estaba rozando el 5% mensual. Y entonces ahí había un problema. Lo que hicimos es empezar a subir cuotas, evidentemente, dando un mejor servicio, y irnos mucho pues, más al norte, ¿no? ir a Europa, no solamente en países latinos, ir pues, a Holanda, Alemania, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, Australia, aunque digo el norte, son países que están más avanzados.
Sí, mercado anglosajón, ¿no? Más,
exacto.
Más proclive al SaaS, ¿no?
Más proclive a poder pagar más también, te lo digo, también, porque están mucho más acostumbrados. Entonces ahí, pues en 2018 estábamos ya en torno a unos 600 euros por el nuevo MRR que estamos vendiendo, es decir, unos 600 euros de ARPA mensual. 2019 pues hemos cerrado sobre los 1.000 euros y ahora este año estamos sobre los 1.200, 1.300 euros mensuales para los nuevos clientes.
O sea que habéis duplicado prácticamente en dos años, por lo que decías, el ARPA.
Sí, correcto, en dos años hemos duplicado.
¿Y esto cómo lo habéis conseguido? Porque obviamente a nosotros nos pasa y a muchas de las compañías y es muy común en SaaS todo el tema del pricing, que mucha gente dice que es una mezcla de arte y de ciencia. ¿Pero cómo lo habéis conseguido? ¿Ha sido simplemente una cuestión de con las mismas features pues cambiar el proceso de venta y pedir más precio, que es algo que muchas veces cuesta? ¿O habéis aplicado otras tácticas para ir subiendo ese ARPA que, como decíais, lo habéis duplicado en dos años?
Pues mira, para empezar, seleccionando buenos mercados. Y también descartar. Y cuando digo descartar, es descartar mercados que no es que descartes un mercado en español o italiano, ¿eh? Pero descartas una cuota de mercado a la que sabes que pues, le estás diciendo al cliente que no, el cliente no te puede pagar esa cuota que tú le estás ofreciendo y al final sabes que ese no es tu sitio, que tienes que ir a un cliente un pelín más grande, ¿eh? Nosotros no puedes ir, al menos nosotros no hemos sabido ir, ¿eh? De una SMB, de una small and medium business a una corporate, a una enterprise de una manera súper rápida porque los ciclos de ventas son mucho más largos y te puedes dar una muy buena hostia si vas directamente a enterprise, porque piensa que nosotros venimos hasta aquí sin fondos, es decir, ahora somos una empresa pues que hemos nacido con rentabilidades del día uno y con esto pues hemos ido invirtiendo y haciendo un crecimiento de la compañía, ¿no? Entonces, ir a otros mercados más grandes, veíamos que sería muy complicado ir a un enterprise, pero lo que decidimos es, oye, vamos a ir al mismo tipo de cliente más o menos que estamos yendo aquí en España, pero con otros territorios. Vamos a ir a Netherlands, vamos a ir a Alemania, vamos a ir a Reino Unido, a ver qué tal, y nos fue muy bien. Entonces, más o menos con el mismo servicio que estábamos dando aquí, podemos ofrecer unas cuotas pues casi que del doble o el triple en algunos casos. Y entonces lo que hemos hecho es pues, un nuevo sistema muy, muy básico, que son las palancas de negocio. Entonces pues, se trataba de hacer nuevos módulos, nuevos futures y a partir de aquí pues, ofrecer a los clientes pues, nuevas contrataciones, ¿no? Entonces aquí, al igual que te decía que en el cliente más bajo, más chiquitito, había un churn que era muy alto, las palancas de negocio son inactivables. Porque al final estás jugando con el presupuesto de un cliente que ya va al límite. Entonces tú sacas un nuevo feature y es que se lo tienes que regalar, porque es que no puedes hacer mucho más negocio, ¿no? Entonces, este descubrimiento de por un lado, ¿no? De nuevos territorios, subir cuotas sin miedo, oye, cuando yo fui muy pesado en eso, ¿no? Oye, vamos a este mercado y vamos a vender al triple. Los AS, los accounts executives, pues ahí, como si te voy a decir en catalán. Tramulaban, ahí tiritaban todos. ya. Porque decía, esto es imposible, con estas cuotas yo no voy a poder vender. Y no, ha sido totalmente al contrario. Es que, que puedes dar un mucho mejor servicio, con cuotas muy bajas, pues tienes una parte de support, pero no puedes tener customer success, es totalmente imposible. No hay palancas de negocio, al menos en el modelo de negocio en el que estamos nosotros y con clientes muy pequeñitos, ¿eh? Y entonces aquí, pues poquito a poquito, pues en dos, tres años, pues hemos ido de un cliente, pues que es la típica tienda de barrio, pues a directamente a tener pues clientes pues que con el Revas pues, están pagando pues más de 100, 200 mil euros anuales.
Vale. ¿Y el proceso de venta siempre ha sido? O sea, ¿cómo ha evolucionado el proceso de venta? Porque una de las cosas que estaba echándole un vistazo a vuestra web esta mañana, y a diferencia de otros SaaS, me ha parecido que vosotros, por ejemplo, no hacéis el típico self-service, que el propio e-commerce puede contratar el producto directamente desde la web, sino que siempre hay un proceso como entrar, que los leads entran en el funnel de ventas vuestro, ¿no?
Sí. O sea, nosotros tenemos, al final, vendemos con accounts executives y no tenemos una pasarela de pago, por decirlo así.
O sea, y siempre ha
Entonces,
sido así. Nunca habéis tenido un free o un self-service ni nada por el estilo. Un freemium, quiero decir.
no, 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 nunca, nunca, nunca. Y no, no, en el modelo de negocio que tenemos a día de hoy, yo particularmente no creo. Si tuviésemos un tipo de clientes o un negocio que fuese orientado a mucho volumen, te diría que sí, que obviamente tienes que tenerlo. Pero ser un negocio en el que vas a margen, donde puedes estar haciendo 50, 100 ventas anuales, no diarias, pues ahí tiene todo sentido el mundo de poner un rep por delante, tener unos canales de venta tradicionales en el SaaS, con donde hayan accounts executives, donde hayan reps, pues que es pues una combinación entre inbound y outbound. Entonces, el inbound y el outbound lo tratas de una manera sensiblemente distinta dentro del proceso de la venta, y la parte del outbound, pues tienes un equipo de SDRs acompañado, pues evidentemente, de los vendedores, ¿no? Siempre vendemos desde Barcelona, es decir, somos una compañía que, al no tener grandes inversores, no podemos hacer cosas locas, y entonces, pues los 200.000 euros de MRR en lo que estamos a día de hoy, pues los hemos conseguido vendiendo, pues, telemáticamente. Desde lo que ahora usamos todos, ¿no? Ahora con el coronavirus, el Zoom y Hangouts y tal. Pues eso ha sido nuestra herramienta de comunicación, con el mail incluido y el LinkedIn, y desde aquí, desde Barcelona, con Inside Sales, pues haciendo ventas. Y muy pocas veces hemos tenido que desplazarnos, la verdad, para cerrar operaciones.
Pues oye, enhorabuena que llegar a 200.000 MRR como habéis llegado vosotros no es nada fácil.
Gracias. Sí,
¿Cuántos
sí.
sois en el equipo?
Pues mira, ahora somos rozando los 40 personas.
Y una de las cosas, yo creo que una de las cosas más bonitas de vuestra historia es que ya lo has mencionado un poquito por encima en el tiempo que llevábamos hablando y es el hecho de que esto pues lo habéis hecho prácticamente a pulmón. No sé si 100% bootstrap o casi, casi del todo. Pero vamos, que no sois una compañía que ha levantado cientos de miles de euros o millones de euros y que habéis quemado mucho, mucho hasta llegar aquí, sino que habéis sido súper eficientes. Eso viene ya desde el principio, desde la fundación de la compañía y la forma de pensar y de montar negocios. O habla un poquito de eso, de la eficiencia que tenéis vosotros tan marcada, de que prácticamente sin haber levantado capital habéis llegado hasta lo que decías de 200.000 de MRR.
Pues sí, a ver, nosotros como venimos de hacer una cosa que ya sabíamos, y además ya sabíamos por unos test que habíamos hecho que había un interés, pues no necesitamos mucho dinero. Realmente, con los fondos propios que teníamos, con el dinero que teníamos Salvador y yo, nuestros ahorros, pues podíamos lanzar a la compañía y ir probando, ¿no? Probar en el mercado para mí es muy sano y no se necesita muchísimo dinero. Después, en 2017, tuvimos uno de nuestros primeros clientes que sí que invirtió en la compañía, vio en Arrival y se enamoró. Entonces ahí, pues, pusimos 150.000 euros de ampliación de capital muy chiquitita, que nos permitía, pues, ir a Barcelona, tener unas oficinas, empezar a hacer un poquitín de pruebas a nivel de marketing, contratar nuestras pues, dos primeras personas dentro del equipo. Después, todo el resto del crecimiento hasta finales del 2018 ha sido sin ninguna ampliación de capital más. Y después, pues, 2000, enero de 19, sí que hicimos una ampliación de capital con un socio industrial que nos puso 300.000 euros más. No era tanto para contratar equipo, que también nos ayudó obviamente, sino para tener un conocimiento más exhaustivo de una industria que a nosotros nos interesa muchísimo, que es la industria del grocery, ¿no? Pues, la industria de la alimentación, que es algo donde, pues, cada vez más va a tener una presencia, una penetración online, más después del tema del coronavirus, que ahora, pues, de todo el mundo está pues obligado a hacer compras telemáticas de alimentación. Estas cuotas de mercado se van a ir en aumento, y nosotros ya lo veíamos, que debíamos estar ahí, que había, pues, realmente mucha pasta, que en ese sector, que con la tecnología que teníamos podemos hacer cosas muy bonitas, y así ha sido, ¿no? Hemos llegado aquí, pues, con procesos muy eficientes. Entonces, ¿cómo hemos sido eficientes? Pues mira, lo primero de todo, tanto Saba como yo somos tecnólogos. Entonces, hemos picado código desde el día 1, y ahora, pues, un añito que no toco, Salva ya no está en desarrollo, Salva está en operaciones, aparte de operaciones tecnológicas. ¿Eh? Y hemos llegado hasta aquí porque los dos picábamos. Si no hubiese sido así, hubiese sido totalmente imposible.
¿Y por qué crees eso?
Bueno, no, o sea, perdón, creo que hubiese sido imposible.
Si no, es que me interesa. No. Sí, no, pero por entender por qué decís eso de al ser tecnólogos, decís, o sea, te refieres a la capacidad que habéis tenido desde el principio de montar por vuestras propias manos el producto sin necesidad de terceros.
Correcto, me venía a referir a eso, ¿no? Entonces, como nosotros ya teníamos más o menos una tecnología contrastada de cómo capturar los datos y hacer un poco de matching y tal, pues no necesitamos muchas inversiones a nivel tecnológico. Entonces, esto que nos hizo, pues decir, oye, pues mira, de una manera muy lógica, ¿qué es lo que necesitamos? Coño, vender. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues ponemos el primer AE. Pues pusimos el primer AE, que fue pues, una persona que nos vendía, sigue dentro del equipo aún, pues al mercado italiano. Y después, pues pasaron, después tuvimos un, pues cada Conexit pues, tuvo un ramp up de unos 4 meses en el Rivals para empezar a hacer sus primeras ventas. Pasaron 4 meses, esa persona empezó a vender pues, 3.000, 4.000 euros de MRR y pues oye, pues invertimos ese dinero. ¿En qué? Pues en otra con Executive. Entonces buscamos otra con Executive para el mercado francés, ahí fue muy mal, no funcionó bien, ahora sí, ahora por suerte funciona muy bien el mercado francés. Y nada, pues fue pues, aquello que íbamos ganando, reinvirtiéndolo y no, o sea, con Executive. Cuando tuvimos 4 AES, fue cuando empezamos a decir, bueno, pues venga, ahora vamos a ponerle una persona de marketing. Y la persona que nos está ayudando en hacer unas validaciones tecnológicas, pues oye, y si nos ayuda un poco en support, y fui muy, muy inocente de ir creando pues, una estructura de departamentos de gente que estaba pues, totalmente hipermotivada, que sinceramente cobraba muy poquito, porque en Arrivals cuando nosotros empezamos podemos pagar muy poco dinero, y que a día de hoy pues, estas personas han evolucionado pues, a ser pues, el director, el responsable de desarrollo, el responsable de customer success, etc. Y entonces pudimos crecer. Pues haciendo esto, ¿no? De una manera con mucho sentido común con los 4 otros que teníamos.
Oye, y una de las partes más interesantes de la conversación que tuvimos el otro día o hace unos días era que me decías tú o que le dabais mucho al coco o pensabais mucho en cuáles podían ser los próximos pasos de la compañía y cómo vosotros, tanto vosotros adaptaros a esos próximos pasos como la que la compañía se adaptase a esos próximos pasos. Sí. Habla un poquito de a qué le estáis dando vueltas ahora, que yo creo que es una conversa, o sea, son unas, no sé, no tanto dudas, pero son unas preguntas que se hace mucha gente. Yo creo que muchas empresas que llegan a vuestro tamaño, pero que pocas veces se cuentan, o que pocas veces la gente se abierta en el sentido de tener esas dudas o esa incertidumbre. ¿Qué os estáis planteando ahora o en qué estado estáis?
Pregunta cabrona, ¿eh? Bueno, a ver, pues yo te explico un poco. Pues mira, nosotros este año, todo que hemos vendido más que el año anterior y que los anteriores y tal, pues el resultado que hemos tenido es un resultado bueno. Hemos facturado más que el 2018, pero tenemos un cohete. Entonces, en el radar realmente es una compañía que tiene un producto súper bueno, que tiene un mercado, pues que encima bueno, pues con el coronavirus y toda la situación que está habiendo, por desgracia, en otras startups, en otras empresas, pues que ha demostrado pues, que es un sector súper súper bueno donde estar. Pues oye, pues que nosotros queremos crecer mucho más rápido. Entonces, en ese sentido, estamos dando muchísimas vueltas, yo principalmente, sobre el tema de profesionalizar el equipo. ¿Qué significa esto? Pues la gente que tenga mucha experiencia. Entonces, para nosotros, este 2019 ha sido un año de mucha experimentación, de pasar de 13 personas a pues, casi 40, pues mucho a volumen, ¿no? Y me das cuenta de que escalar de los 150 en los que estábamos, o 160.000 euros a 200, iba a ser tan complicado. Entonces, en ese sentido, pues cuando te das cuenta que tienes que poner muchos refuerzos en el departamento comercial, que ya no es solamente contratar a cons executives, que tienes que crear un equipo de SDRs, en los SDRs tienes que poner a un manager, etc. Entonces, este middle management, que nosotros no tenemos a día de hoy, pues es unas capas que nosotros este 2020 tenemos que ir creando, ¿no? Y entonces aquí tenemos que estar todos totalmente dentro de la compañía abiertos a cambios, ¿no? Alguna cosa pues, que a día de hoy pues sí que veíamos, como pues mira, íbamos promocionando a cada uno de nosotros, lo hacíamos muy bien, pues llega un momento en el que, oye, pues quizás tenemos que empezar a buscar ayuda externa hacer pues, todo el tema de la captación de personal, pues que sea más, no tanto pues formar a la gente, etcétera, sino pues poner a la gente que, pues, que ya tenga experiencia en lo que está haciendo. Y en ese sentido, pues me pongo yo mismo. Entonces, si algún día yo veo un director general que puedo hacer que la compañía la podamos llevar a otro nivel, pues será bienvenido a la compañía. Yo tendré que dar un lado al lado para intentar ayudarlo lo máximo posible, ¿no? Entonces, este año estamos en esta concienciación de todas las personas del equipo, porque lo que quieras o no, es una empresa que es muy familiar. Familiar en el sentido de que pues, las personas que empezamos el proyecto ya venían de la empresa. Esta que te decía que teníamos Salva y yo desde el 2009, y ya, pues gente que empezó siendo becaria y que pues lleva trabajando ya con nosotros pues más de mira, 11 años, no, 10 años, pero lleva el que más está con nosotros. Entonces, pues estos cambios pues nos van a costar a todos, pero bueno, es un reto que tenemos que abordar este 2020.
Bueno, y lo hacéis también porque creéis en lo que es lo mejor para la compañía.
Siempre, siempre, siempre. O sea, ya llega un momento en el que incluso tu co-founder miras también por no solamente por tu salario, miras por oye, cómo está yendo la compañía y cómo está yendo mi inversión. Mi inversión pues es el 41% que sigo teniendo de la compañía, ¿no? Entonces, pues esta inversión, si lo miras desde la óptica de un inversor, ¿no? Pues oye, pues es obvio que le quieres sacar el máximo rendimiento posible.
No, yo creo que es algo que también es un tema que ha salido varias veces en el podcast y que Arrola o Iñaki Arrola pregunta bastante por ello, y yo creo que también dice bastante de vosotros, porque muchas veces nosotros lo hemos visto o vivido en algunas circunstancias. O sea, el CEO siempre, muchas veces el CEO cuando es cofundador, pues piensa que él es la persona más adecuada para seguir dirigiendo la compañía, sea cual sea el estado de la compañía, aunque muchas veces o a veces puede no ser así. Pero por alguna razón vosotros os habéis dado cuenta y es lo que dices tú. Y probablemente igual también está ligado a lo que decías antes de cómo habéis construido la empresa hasta aquí siendo tan eficientes. Que al final esto que estás planteando, Iván, no deja de ser un tema más de eficiencia y eficiencia a largo plazo.
Sí, sí, correcto. O sea, al final lo que tienes que ver, o veo yo en ese sentido, y Salva, que aunque tengamos, que yo soy CEO, ¿no?, y Salvador es CEO de la compañía, que pues cada uno ejerce sus funciones, al final somos los founders de la compañía. Entonces, la libertad que tenemos de no tener unos inversores, ¿no?, grandes de la compañía que nos estén apretando en el sentido de bueno, en el sentido positivo también, pues sí. Después de hacer unos múltiplos de dos, cada multiplicar por dos la facturación o el MRR cada año, etcétera, pues eso tiene unas ventajas de que te da una tranquilidad, pero por otro lado, te puedes llegar a apalancar. Y eso es una cosa que a Salva y a mí no nos gusta absolutamente nada esa palabra.
Apalancar, entonces, te refieres a acomodarte.
Acomodarte, disculpe. Sí,
sí, sí, sí.
O sea, pues quedarte ahí pues con un crecimiento, pues eso, de medio millón, 600.000, 700.000 euros nuevos cada año de crecimiento en facturación. Pero, hostia, llega un momento en el que la ambición, ¿no?, de ver que tienes un producto ahí buenísimo, pues te hace replantearte realmente. Pues que oye, pues que nosotros hemos sido, yo en ese caso, pues he sido capaz de llevar la compañía de 0 a 200.000 euros y que pues estamos en un momento en el que, oye, pues vería con muy buenos ojos la entrada de una persona, un director general de la compañía que nos pudiese llevar la empresa pues a otro nivel, ¿no? Entonces, esto es una cosa que queremos hacer sin prisa pero sin pausa, poquito a poquito, y no será fácil, no creo que sea una cosa sencilla, pero bueno, por el camino igualmente hay mucho que aprender.
Oye, Iván, para ir terminando, hemos hablado mucho de retos como la parte de ventas, operaciones y demás, y lo que decías al principio, que la parte tecnológica ya la tenéis más o menos, o sea, tenéis unas bases muy sólidas, pero ¿qué retos más de tecnología y producto tenéis? Para esta nueva etapa de la compañía y esta nueva forma o nuevo escalado.
Uf, retos hay muchísimos. Cuando decía antes que era casi lo más fácil, me iba a referir a que era algo conocido, era algo que nosotros ya conocíamos. Entonces, este año pues tenemos que aprender muchísimo. Una de las cosas que más nos gusta de NetRivers es que estamos en un constante aprendizaje. Entonces, vas a un mercado donde pensabas que no había muchos competidores, hay un competidor local que hace una cosa súper interesante, pues oye, pues ¿por qué no cogemos esa cosa, la implementamos dentro de SaaS y mejoramos, ¿no? Entonces ahora pues lo que estamos haciendo es mejorar cada uno de nuestros módulos que tenemos, el módulo de conversiones, el módulo de Catalog Explorer, el Dynamic Pricing, que es un módulo que para nosotros hay un aprendizaje enorme, porque ves una cantidad de reglas de precio en cada uno de los clientes que tienes, que es brutal, ¿no? Entonces, digamos que nuestro reto tecnológico para estos próximos años se basa no tanto en crear nuevas cosas, nuevas tecnologías, etcétera, o nuevos productos o servicios, sino consolidar los que estamos. Los que están funcionando bien, consolidarlos. Los que no han funcionado del todo bien, cerrarlos.
Vale, entendido. Pues oye, Iván, ahora sí que sí, para ir terminando, las dos preguntas habituales que hacemos a los invitados al podcast. Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido, y recomiéndanos también alguna persona o empresa para invitar al podcast.
Pues mira, libro, Lean Startup. Y persona, pues Xavier Renom, de la empresa Just In Mind.
Pues oye, te pediremos la intro. Lean Startup ya es un clásico. Yo no sé, bueno, seguro que alguien lo ha recomendado, pero no recuerdo. Pero la intro con Just In Mind te la pediremos seguro. Que además yo creo que es otra empresa del estilo, o sea, del estilo de la vuestra, al menos en el sentido de estar bajo el radar, que vosotros estáis mucho bajo el radar.
Sí, correcto, correcto.
Pues oye, Iván, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jaime.
Nada, y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que podéis encontrar más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en Twitter en @cafan.bc. Volvemos en una semana. Hasta luego.